Marca Claro. Comenzamos.
El Tri viaja con vaca.
Es de las últimas oportunidades que tenemos, entonces tenemos que entregarnos al 100.
Y la Jun tiene nuevo equipo. Esto y más en Marca Claro.
Aquí comienza un programa de primera, en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da mucho gusto saludarlos en vivo y en directo desde España. Estamos en Madrid, la capital española. El nuevo país de Miguel Layún, que hace unas horas acaba de fichar con el Sevilla. Miguel Layún es nuevo futbolista del Sevilla. Préstamo con opción a compra. Quería salir, tenía ilusión de salir, de dejar el Porto y de buscar nuevos retos. Y les digo algo, Sevilla es un club enorme que ha hecho un sacrificio importante por tener a Miguel Layún y lo ha conseguido. Sevilla, con toda su historia, con toda su pasión, con todo su sentimiento por vivir el fútbol, luchó muchísimo por tener a Layún y ahora lo tiene. Mira lo que son las cosas, ¿no? Miguel Layún, el que para muchos no servía, el que para muchos no debería ser ni convocado con la selección, lo que son las cosas. Betis y Sevilla se lo pelearon hasta el final y Sevilla logró convencer al Porto de llevárselo a préstamo. Miguel Layún ya está en Sevilla, el día de mañana será presentado después de pasar su reconocimiento médico. Y por supuesto que Marca Claro por MBS Radio estará ahí y estaremos con Miguel Layún, porque entendemos que hasta el 31 de enero, cuando cierre el mercado de fichajes, tenemos que estar aquí, en cada movimiento, porque cada hora, cada minuto, cada segundo va a contar y mucho. La última hora y en el lugar de los hechos, solo la tienes aquí. Layún, nuevo futbolista de El Sevilla. Y al margen de eso, hablaremos de todo lo que está sucediendo en el resto de los deportes. Jornada 4 del fútbol mexicano. Pumas es líder, sigue como líder del torneo, pero ojo, que está empatado con América y con Monterrey. El América que derrota al Atlas, Chivas que vuelve a caer en esta ocasión con Rayados y la selección mexicana que ya prepara su amistoso contra Bosnia con muchas bajas. Víctor Guzmán y Alan Pulido. Y al margen de todo esto, es una semana sumamente especial. Semana de Super Bowl. Joshua Maya, me da mucho gusto saludarte. ¿Tienes frío, Joshua? Buenas tardes.
Hola, Nico, qué gusto saludarte. Afortunadamente ahorita no, la verdad me tuve que encerrar porque todavía le tengo un poquito de respeto al frío. Hoy amanecimos 16 grados bajo cero y sinceramente cala hasta los huesos, pero te prometo que el próximo enlace que hagamos lo voy a hacer desde afuera para que me vea sufrir.
Joshua Maya, cuéntanos cómo te recibió la ciudad del Super Bowl, cómo está Minneapolis, qué sensación hay, ya llegaron los Patriotas, cómo están las cosas a días del Super Bowl.
Ya, es una ciudad totalmente blanca, la nieve está absolutamente por todos lados, ya dijimos evidentemente que está muy fría, pero bien, se nota el ambiente de Super Bowl, ya llegaron efectivamente los Patriotas, de hecho acabo de ver a varios de los jugadores aquí en el centro de convenciones. El día de hoy por la noche será el, digamos, cuando se rompa el listón de todas las actividades que hay en la semana del Super Bowl, con la tradicional Opening Night, en donde se tiene acceso prácticamente a todos los jugadores. Digamos que es las entrevistas más informales, en donde se les puede preguntar cualquier cosa referente o no referente al juego. Ahí estaremos, por supuesto, y en la semana les vamos a dar detalles de todo lo que vimos en el Opening Night. Pero sinceramente, la ciudad, pese al frío, bastante, bastante caliente en cuanto al tema del ambiente para el Super Bowl.
Bueno, pues el Super Bowl arranca en Marca Claro por MBS Radio con Joshua Maya. Y en México me da gusto saludar a Daniela Cohen y Alejandro Rañanos. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Nico, Joshua, Ale. ¿En qué internacionales estamos? Qué gusto verlos a todos por allá. Espero verlos pronto ya de regreso aquí en el estudio. Muchísima información deportiva. La jornada 4 ha dejado muchas cosas interesantes. Ya hablabas de Chivas, el Guadalajara, un dato interesante. De los últimos 21 partidos, tan solo ha ganado 5 el equipo de Matías Almeida. ¿Cuánta paciencia le va a tener la directiva? Todavía no lo sé, vamos a ver si la tienen o no, pero creo que ha dejado mucho que desear este equipo del Guadalajara.
Alex, me da gusto saludarte, buenas tardes.
Buenas tardes, Nico, Joshua, Dani, a todos los que nos acompañan. Malas noticias para el Tri, evidentemente, por las bajas, pero personalmente para Víctor Guzmán, que se confirma que estará 6 meses aproximadamente de baja. Sufrió una rotura de ligamentos en su mejor momento, en año mundialista, en el que soñaba que podía por ahí colarse a una posible lista Rusia 2018. Bueno, pues estará 6 meses fuera, una lástima, y mucha fuerza para el Pocho.
Muchas cosas que contar, muchos temas, siempre desde el lugar de la noticia. Así arrancamos Marca Claro por MBS Radio.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos.
Terminó la jornada 4 de la Liga MX y en Marca Claro repasamos todos los resultados. Morelia le ganó a Querétaro 3-1 y Tijuana 2-0 al Puebla el viernes. El sábado, Lobos empató a 1 con Pumas. Tigres venció a Pachuca en el Volcán 3-2. León fue goleado en su casa 4-0 cortesía del Necaxa. América voló en el Azteca y derrotó al Atlas 1-0. Y Chivas cayó en Guadalajara 2-1 frente a Monterrey. El domingo, Toluca y Cruz Azul repartieron puntos al empatar a un gol. Lo mismo en el Puerto con Veracruz y Santos, que igualaron a 1.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio, hoy en directo desde España, como les mencionaba, nuevo país de Miguel Layún, que ahora jugará con el Sevilla. Y aprovecho para saludar a toda la gente que nos escucha en el 102.5 de FM, a los que nos ven en el 336 de Dish, en Claro Sports, en México y América Latina, en Estados Unidos, en California, Texas y Arizona, a través de nuestra visión y en todas nuestras plataformas, marcaclaro.com y noticiasmbs.com. Buenas tardes y bienvenidos. Hay muchos temas y vamos a intentar tocarlos todos. Pero hay unas declaraciones de Decio de María hace unos momentos en Guadalajara que me llamaron muchísimo la atención, porque me parece que faltan a la verdad. Decio de María, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, hablando del tema de Rafael Márquez. Vamos a escuchar el contexto completo, la pregunta y la respuesta. Y ahora les explico.
¿Qué más quisiera yo que no estuviera, que no existiera? Y que, pero pues existe, y hay que, de la mano con él y con su grupo de abogados, litigarlo hasta el último momento.
Para que no exista ningún tipo de riesgo, el Rafa podría ser convocado siempre y cuando el Departamento del Tesoro lo borre de esa lista.
Es una de las condiciones, sí.
La pregunta es muy clara. Le preguntan a Decio de María si Rafa Márquez tiene que ser borrado de esa lista. Y dice, es una de las condiciones. Y ahí es donde me parece que Decio se equivoca. O por lo menos, no contesta de manera completa. Es una de las condiciones, sí, pero de las condiciones que pone la Federación Mexicana de Fútbol. Porque ningún apartamento legal condiciona la presencia de Rafa Márquez estando en esa lista. Si la Federación tiene miedo, que lo diga. Si la Federación no está segura por tema de patrocinadores o por lo que sea, que lo diga, pero que no se escuden en un término legal que no es verdad, porque Rafael Márquez podría ser convocado a la selección. No podría ir a jugar a Estados Unidos, no podría, lo asumo, pero a la Copa del Mundo Rafael Márquez podría ir. Que la Federación no quiera llevarlo es otra cosa, pero hablémonos claro, que aquí nos conocemos todos, hombre, y que Rafael Márquez ha sido el capitán de México las últimas décadas. Y hoy más que nunca deberían de estar con él y apoyarlo. después de escuchar estas declaraciones de Decio de María, no sé qué piense Rafael Márquez. Pero bueno, quería abrir con este tema. Dani, platicamos con Nazar, el abogado de Rafael Márquez, la semana pasada. ¿Qué sientes al escuchar a Decio de María decir esto?
Me da decepción por lo que representa a Rafa Márquez, por lo que ha hecho, por la selección mexicana, por nuestro país, por la manera que ha llevado su carrera, porque nos ha explicado el abogado en este espacio precisamente lo que pasó, lo que ha pasado, y creemos en la inocencia de Rafa Márquez. Entonces creo que la palabra decepción es lo que me viene a la cabeza, al corazón, cuando escucho estas palabras, y creo que todavía ni siquiera sabemos si Juan Carlos Osorio lo quisiera tomar en cuenta o no, pero para mí, en lo personal, Rafa tendría que tener un cupo en esta selección.
Sí, coincido. Para mí es Rafael Márquez y 22 más, por sí, lo que representa, por lo que ayuda al grupo, por lo que cambia, por tantas cosas que a lo mejor a simple vista no se ven. Pero el tener a Rafa Márquez en un entrenamiento de entrada hace que todos estén formaditos como soldados. Por lo que representa un ganador de Champions League. Un tipo que lo ha hecho absolutamente todo. Pero bueno, quería abrir con esas palabras de Decio de María. Es un tema que va a dar muchísimo de qué hablar. Sé que el entorno de Rafa Márquez, que los abogados de Rafa Márquez no están tan contentos después de escuchar a Decio de María, pues sienten que no se dice la verdad completa. Es una condición que pone la federación. Ningún departamento legal en estos momentos impide a Rafael Márquez jugar con la selección mexicana. Y hay que contarlo todo. Pero bueno, al margen de todo esto, Alex, ya lo mencionabas, la selección mexicana ya está en Estados Unidos. El miércoles juega contra Bosnia. Y parece que de mal en peor en el tema de lesionados. Víctor Guzmán y Alan Pulido, bajas de la selección.
Una lástima, Nico, porque ya ha sido prácticamente durante todo el proceso, incluso con Miguel Herrera, que no hay convocatoria, que no haya bajas, no hay convocatoria, que no haya lesionados, especialmente en esta, que sabemos que los lugares son mínimos, son reducidos, y dos de los que buscaban con muchísima ilusión subirse al barco de Rusia 2018 justamente eran Alan Pulido y Víctor Guzmán. Lo de Víctor me parece una pena, más que porque quería ir al Mundial, por el momento que pasaba, porque era un referente en Pachuca, estaba haciendo goles, era un jugador importantísimo, y ahora no solamente se pierde la opción de ir a Rusia, sino que se perderá todo el torneo, y una lesión de rodilla, de ligamentos, es complicado después ya la rehabilitación. No siempre los jugadores regresan al máximo nivel, así que veremos ahora cómo le va a la selección. El tema de Alanis, Nico, que ya está en la selección nacional, ya está con Juan Carlos Osorio, seguro tendrá minutos, pero en Chivas ya nos quedó claro que no va a tener ni un minuto, a menos que sea de fuerza mayor.
Sí, está complicada la cosa con Osvaldo Alanis, que no juega, aún con Jair Pereira lesionado. Vamos a escuchar las palabras de Juan Carlos Osorio, que ya está en Estados Unidos con todo su equipo. Esto fue lo que dijo sobre el partido de Bosnia y sobre Miguel Layún al Sevilla. Osorio, hace unos momentos.
Que sepan que esto no les resta sus oportunidades, que los vamos a seguir viendo, que las visorías, que son una práctica normal, cada fin de semana van a continuar, y que a todos les seguiremos muy de cerca el desempeño de aquí hasta mayo.
Él le puede competir al propio Navas, cuando se recupere el que se lesionó, y al que le pongan en esa posición. Va a haber un club grande y que está en tres competiciones, de las cuales Miguel podría jugar en dos. No en la Champions, pero sí en la Liga y en la Copa de España. Entonces me parece que sería muy bueno para Miguel y para todos nosotros.
Ahí están las palabras de Juan Carlos Osorio. Joshua Maya en el Super Bowl, pero supongo que ya te enteraste de que Miguel Ayun deja el Porto y que ahora jugará en el Sevilla. Bueno para el mexicano, tendrá minutos, estará ahí peleando.
Sí, por supuesto que es bueno, llega a un club que ha hecho las cosas bien, que normalmente sabemos no está a la altura de Barcelona y de Real Madrid, ni siquiera el Atlético, pero siempre está peleando ahí en la parte de arriba de la tabla. No hace mucho el Sevilla fue campeón de la Europa League. Me parece un club que le cae como anillo al dedo a Miguel Ayun, y por supuesto que le vendrá bien, porque al menos tendrá oportunidad de mostrarse. En el Porto no estaba teniendo muchos minutos, entonces me parece una gran noticia para él en lo personal y por supuesto para la selección mexicana, que lo que necesitamos ahorita es que los jugadores tengan minutos.
Yo entiendo lo de Miguel Ayun, entiendo al Porto también, porque pongamos las cosas claras, el Porto no quería dejar a salir a Miguel Ayun por lo que representa tener un futbolista que te puede jugar como lateral izquierdo, como lateral derecho, como interior, como hasta como contención. Bueno, los últimos partidos creo que los jugó de 10 Miguel Ayun, ¿no? Entonces, Miguel Ayun no cobraba mucho, estaba bien en el Porto. ¿Por qué? Porque lo tenían de un suplente de lujo. Y Miguel Layún evidentemente quería jugar. Layún es un tipo que se mata en los entrenamientos. Pero lo tenían ahí, de comodín. Cuando se lesionaba a alguien, cuando suspendía a alguien, entraba Layún. Y evidentemente en año de Mundial, Miguel quería salir. Y tenía ofertas del Alavés, del Betis, del Sevilla. Y luchando muchísimo, consigue irse al Sevilla. Un equipo que... Asumo lo que dice Joshua Maya, no está a la altura del Real Madrid y del Barcelona, por supuesto que no. Pero es un equipo y una liga que le va a ayudar mucho a Miguel y que va a tener que pelear. Y ojalá que encuentre esa meritocracia en donde, si está bien, lo pongan a jugar. Y ahora sí, tendremos ya por lo menos una preocupación menos, que tendremos lateral izquierdo.
Veremos si se le da los minutos, Nico. Evidentemente, si se lo están peleando y si el Sevilla hizo un esfuerzo grande por tenerlo, es porque le interesa, porque lo quiere tener en sus filas. Pero hay que recordar que los laterales también del Sevilla son jugadores importantes. Del lado izquierdo está Escudero, que es el capitán, y del lado derecho está Navas, que es probado ya de calidad de selección nacional. Así que no será una tarea fácil. Insisto, si lo buscaron y si lo pelearon por tanto, es porque le quieren dar minutos. Yo pondría al Sevilla dentro de los cuatro grandes de España. Evidentemente Madrid, Barcelona, el orden que ustedes quieran poner, después el Atlético de Madrid en los últimos años, y no dudaría ni poquito en poner al Sevilla después de esos tres grandes clubes.
Sí, el Sevilla que ha estado en Europa League, que ha conseguido cosas importantísimas, ¿no? Yo también me parece que le tenemos que dar la dimensión justa, ¿eh? Miguel Layún llega a un equipo grande de España, en una liga sumamente competitiva. El Sevilla siempre está luchando ahí por meterse a Champions, por meterse a Europa League. Es un equipo con otras aspiraciones. También asumo que en el Porto peleaba por el título. Miguel Layún decide cambiar de aires y que tenga suerte. Mañana pasará exámenes médicos y será presentado como nuevo futbolista de Sevilla. Y sobre todo, volverá a sonreír, volverá a estar contento Miguel Layún. Y eso es lo que hay que valorar. Que esté tranquilo de cara al Mundial. El 31 de enero cierran los fichajes, cierra el mercado de fichajes. Yo creo que hasta ese día podemos tener sorpresas de todo tipo, ¿eh? Ya Layún nos sorprendió.
Pues sí, la verdad que sí, Nico. Son dos días muy intensos en los que estaremos viendo qué más se mueve. Ojalá que los mexicanos que estén en Europa, si van a moverse, sea para mejorar, para tener minutos, porque esos 6 meses son vitales para el Mundial de Rusia. Yo aplaudo lo que ha hecho Layún. No nada más el Sevilla es uno de los mejores equipos en España. Está jugando bastante bien, lo ha demostrado en la Liga, lo ha demostrado en Champions. Creo que fue un cambio espectacular. Y por otro lado, ya de cara a lo que será el cierre de registros, pues será interesante ver si hay otro movimiento bomba en cuanto a jugadores en Europa y también en el fútbol nacional. Por ahí en América nos prometen un refuerzo, a ver si llega o no llega, y pues a ver cómo cierra esta situación.
@MarcaClaro es nuestra cuenta de Twitter, el hashtag es MarcaClaroMBS para que manden todos sus comentarios. Nuestro WhatsApp 5573-247550. Manden sus mensajes y aquí los estaremos leyendo en directo. ¿Qué te pareció el traspaso de Miguel Layún al Sevilla? Las palabras de Decio de María sobre Rafa Márquez, las bajas de Alan Pulido y de Víctor Guzmán con esta selección. Hay muchos temas. Participa con nosotros, queremos conocer tu opinión. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Marca Claro por MBS Radio.
Breve, béisbol. Los Tomateros de Culiacán derrotaron 6-4 a los Mayos de Navojoa en el séptimo y último juego de la serie final de la temporada 2017-2018 y se proclamaron campeones de la Liga Mexicana del Pacífico. Otros deportes. El Comité Paralímpico Internacional decidió excluir al equipo ruso de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pyeongchang debido a los continuos escándalos de dopaje. Pese a esto, sí permitirá a algunos deportistas participar bajo la bandera neutral. NBA. Russell Westbrook aportó 37 puntos para que el Thunder de Oklahoma City venciera 122-112 a los 76ers de Filadelfia y así sumar su octava victoria de manera consecutiva.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos.
Se jugó la jornada 4 de la Liga MX y por ende nuestra quiniela también. Una buena semana para Roberta Rodríguez, que fue la única en acertar en el empate entre Lobos y Pumas. Donde todos fallaron fue en el partido de León. Nadie creyó en los Rayos, que ganaron y golearon. Al final, la mejor fue Roberta con 6 aciertos. La tabla general va de la siguiente manera. El líder es Joshua Maya con 18 puntos.
siguen Roberto y Dani Cohen con 17. Beto Lati tiene 15. Alex Orbañanos 14. Bernardo de la Garza 13. La afición le sigue con 12. Y en la parte baja Nicolás Romay con 10.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. A partir de esta jornada los partidos serán de la Liga Española y de la Liga Portuguesa. Se acabó la Liga Mexicana en la quiniela porque no están saliendo las cosas. Habrá que hacer un cambio radical. Así que cambiaremos la quiniela porque estamos volando bajo. Pero bueno, el América gana 1-0 al Atlas, un resultado que era de esperarse. Alex, estuviste en el estadio. ¿Qué le está pasando al América? Necesito que me expliques. Meten 35,000 personas en un entrenamiento y al partido van 20,000.
Algo inexplicable, Nico, porque la afición pide refuerzos. Llegaron refuerzos importantes. La afición pide estar cerca de sus ídolos y la directiva americanista organiza un evento espectacular con la presentación, foto, etcétera. Y la afición, ya cuando llega el momento en el que la América realmente necesita de ellos, pues no se manifiesta. Lo que es una realidad es que el horario de las 9 de la noche podrá funcionar de maravilla para la televisión, pero para el aficionado es totalmente lo contrario. Frío, en esta ocasión lluvia, transporte público saliendo del estadio imposible encontrar ya a las 11 de la noche. Entonces, por ahí me iría a que es la razón por la que no se está manifestando la gente en los partidos. Los precios, incluso hubo alguna promoción para este encuentro. Entonces, no encontraría otro argumento más que el que el horario no está ayudando en nada. Ya se ha buscado que se regrese a las 5 de la tarde, pero sí es inexplicable que la directiva está haciendo un esfuerzo importante y la afición, por su parte, no está regresándoles mucho.
Entiendo lo que dices del horario, lo puedo llegar a compartir, pero también creo que el aficionado tiene que estar ahí siempre, ¿no? A las 9 de la noche, a las 5 de la tarde, a las 7, en domingo a las 12. La afición del América tiene que acompañar al equipo sin importar la hora. ¿Por qué? Porque el América le ha dado muchos éxitos en el pasado reciente a su afición. Y que metan 20,000. Aparte de un partido interesante, América contra Atlas, no era cualquier partido. Joshua, ¿por qué la gente no va a ver al América al estadio?
No, coincido plenamente con Alex, no tengo la menor duda de que es el horario. Tiene, digamos, todas las negativas, pero desafortunadamente la directiva de América prioriza el tema de tener rating de televisión, que para las 9 de la noche, ¿sabes?, muy bueno. Pero número uno es el salir del estadio a las 11 de la noche en esa zona del Estadio Azteca. Sinceramente, yo no lo haría, y menos todavía con familia o con mis hijos. Además, el sábado en la noche es el día en que la gente normalmente aprovecha a ir a un restaurante, a ir al cine, a ir a otros lugares. Entonces, para asistir al Estadio Azteca, el sábado en la noche definitivamente es el peor horario.
Sí, porque a lo mejor aquí nosotros nos quejamos mucho de que por qué no va la afición, pero América puede estar tranquilo. En una de esas, el América, la directiva del América, los dueños del América dicen: mientras a mí me siga marcando audiencia en televisión, me da igual si van 20,000, ¿eh? Esa puede ser otra. Evidentemente,
es el tema, ¿no?
Si nos...
Sí. Es el tema, porque definitivamente sabemos que la televisora que transmite al América es dueño del América. Entonces, le representa muchísimo más lo que pueda ser una buena entrada en el Estadio Azteca, hablemos de 50,000 personas, a tener uno de los mejores ratings que lo garantizan definitivamamente con el horario de las 9 de la noche. Entonces, es una muestra más de lo que pasa en nuestro fútbol, ¿no? Es un microcosmos que nos enseña perfectamente que en el fútbol mexicano se prioriza todo el tema deportivo, todo el tema económico antes del deportivo, y eso finalmente se traduce en ver 20,000 personas en un partido del América, que sinceramente sí me parece malo, pero lo entiendo. Te digo, yo mismo no llevaría a mis hijos al Estadio Azteca. Tú, porque tienes palco y llegas en tu cochecito y te estacionas afuera de tu palco, pero no todos tenemos palco como tú.
Joshua Maya, para mí el que se vean también butacas vacías es algo que les debe de preocupar, que en una señal de televisión que tiene muchísima audiencia, que se vean butacas vacías también es algo que les debe de importar. Pero bueno, al margen de eso, el América gana, Dani, pero sigue sin convencer todavía, aunque creo que no es de preocuparnos. Veremos al América que gana, que gusta y que golee con el paso de tiempo y cuando los refuerzos se terminen por adaptar.
A lo mejor no compartirán lo que voy a decir, pero a mí me encanta este América de Miguel Herrera. Entiendo las circunstancias, entiendo que todavía faltan muchas cosas que pulir, muchas cosas que detallar, pero veo un América tocando el balón, jugando bonito fútbol, que es en lo personal que lo que me gusta, lo que agradezco. Le falta ese último toque del final, el meter el gol, le falta la puntería, pero es el detalle que siento que va a tener que ir puliendo Miguel Herrera, pero creo que estamos viendo ahora sí la mano del Piojo en este equipo, y en las próximas jornadas estaremos ya creo que viendo realmente la capacidad que va a tener.
Yo creo que este América no está ni al 50% de lo que el Piojo espera. O sea, sí, el Piojo gana, suma 3 puntos, él se va contento por eso, pero le falta muchísimo para tener un equipo que lo deje satisfecho. Alex, tú que estás pegado al América, ¿coincides conmigo?
Sí, le falta evidentemente ser más vistoso, tener más la pelota, más llegadas. Lo que puede estar tranquilo el americanista y Miguel Herrera es que no se está jugando tan bien y se tiene los mismos puntos que el líder. Entonces, evidentemente se le exige más al América. El América no le basta con ganar y menos al Atlas. Con todo respeto para Atlas, sabemos que lleva un día de estrenar director técnico, las cosas no van bien y el América necesita ganar, gustar y golear. Pero si algo le puede rescatar es que no lo está haciendo y le está alcanzando para tener los puntos para estar ahí compitiendo con el líder general. Los refuerzos, me parece que Ibargüen es el que en estos momentos, con lo poco que ha tenido, es el que podríamos decir que ha quedado de ver un poco. Menés tuvo 25, 30 minutos, mostró muchísima calidad, evidentemente falta de ritmo, que se notó en 2-3 jugadas que pudo definir y se veía un poco lento todavía.
Justamente tenemos palabras de Miguel Herrera sobre Jeremy Mené, el fichaje bomba del América, el francés. Esto es lo que dice Miguel Herrera.
Va bien, vamos a irlo tratando de llevar al punto donde queremos que explote, porque tiene una buena zancada, tiene una buena explosión. Y bueno, pues esperemos que hubiera sido extraordinario. 2 jugadas hizo muy buenas. Hubiera sido extraordinario que finiquitar alguna con gol, pero bueno, pues ahí vamos.
Lo que dice Miguel El Piojo Herrera, ya habrá tiempo, ¿no? Ya habrá tiempo de que los refuerzos se adapten. Llegaron hace muy poco y evidentemente es de tiempo. Aparte, para el futbolista que viene fuera de México, es muy complicado a la altura. Y yo sí creo en la adaptación y algunos se adaptan más rápido que otros. Hay otros que no se adaptan nunca, pero a Jeremy Mené, a Ibargüen, hay que darles un poquito de tiempo. Eso es lo que dice Miguel Herrera. Y por el otro lado, Atlas no ha ganado un solo partido en el torneo. Preocupación, porque parecía que el tema del descenso lo habían olvidado. Ahora está latente. Cada vez son menos puntos. Esto es lo que dice Rubén Omar Romano después de debutar como director técnico del Atlas.
Creo que el equipo, más allá de todo, con un solo día de trabajo, entendió bastante bien la idea. Pero nos falta... Tuvimos aproximaciones, pero nos falta un poco más de profundidad para arriba. Puede ser que llegue un refuerzo más, pero había que ver este partido. Tenía que estar yo presente para tomar determinaciones.
Lo que dice Rubén Omar Romano después de su primera derrota, su primer partido dirigido y su primera derrota como técnico del Atlas. Y en otro encuentro, Monterrey le pasa por encima a las Chivas. Joshua, ¿ya nos empieza a preocupar lo de las Chivas?
Digo, a mí, si yo fuera aficionado de las Chivas, me preocuparía ya desde hace rato. Han ganado 4 partidos de los últimos 31. 4 de los últimos 31. Tienen peor porcentaje que tú en nuestra quiniela. Entonces, ¿es de preocupar? Por supuesto que sí. Lo que puedo rescatar es que Chivas está jugando mucho mejor que el torneo pasado. Elaboran más fútbol, tienen mejor llegada, tienen mejor trance de balón. No es ese Chivas que la temporada pasada no tenían ocasiones de gol. Lo vimos el partido pasado en contra de Rayados. Tuvieron llegadas, pero les falta todavía concretarlo. Además, se enfrentaron a un buen rival como es Monterrey. Si me preguntas, este Chivas es mejor que el del torneo pasado, pero si no empiezan a llegar las victorias, las cosas se van a poner feo en Guadalajara, y sobre todo con el proyecto de Matías Almeida, que va definitivamente a la baja.
A ver, pero si es para preocuparnos, porque le acababan de ganar a Necaxa, parecía que todo iba para bien. También se enfrentaron a Monterrey, no se enfrentaban a cualquier equipo, ¿no? Era Rayados, ¿no? Entonces, creo que hay que poner la dimensión justa, ¿no? Venían de ganarle a Necaxa, pierden contra Monterrey. A lo mejor era una derrota presupuestada, tomando en cuenta la realidad de los dos equipos.
El tema, Nico, que yo veo con, Joshua, que yo veo con Guadalajara, es que nos estamos quedando con la obligación que tiene por ser Chivas, por ser el equipo más popular de México, por la afición que tiene, pero si un extranjero llega y ve este partido y no tiene idea quién es Chivas, te va a decir, oye, pues es que Monterrey es mejor equipo, está mejor dirigido, tiene mejores jugadores. Entonces creo que nos estamos quedando con la idea de que Chivas está obligado a ganar, pero si vemos en el papel las cosas... La defensa de Chivas con Salcido, que ya tiene, pues evidentemente no la misma velocidad, con Edgardo Marín, que sigue siendo joven, con mucha calidad, pero le falta mucho. Entonces, creo que por ahí es juzgar las cosas en este momento. Chivas podrá ser favorito y podrá estar obligado a ganar campeonatos, pero en estos momentos no le está alcanzando para competir con planteles como Monterrey.
Sí, Joshua.
Sí, estoy de acuerdo, pero el punto es, las victorias no están llegando y no puedes decir aquí, jugué contra Monterrey, jugué contra Tigres, jugué contra América o contra los grandes. O sea, Chivas, tú sabes y siempre lo dices, está obligado a ganar y como sea, los resultados no están llegando. ¿Qué puede pasar aquí? Que se empiece a desesperar el interior del grupo y a Matías Almeida, que no lo hemos visto en las últimas conferencias de prensa. Matías Almeida no ha sido el Matías Almeida de cuando Chivas fue campeón. Se nota presionado, se nota desesperado. Eso empieza a afectar al grupo, empieza a permear a los jugadores. Entonces, sea contra quien sea, los resultados en Chivas tienen que empezar a llegar para que esto no se desmorone.
A ver, Joshua Maya, les voy a hacer la misma pregunta a los tres. ¿En el fútbol actual ganan los que más gastan, Joshua?
Mira, sí, definitivamente, y no nada más en el fútbol actual. En cualquier situación, el dinero definitivamente ayuda. ¿Que te garantiza el dinero los éxitos? No, definitivamente no. Pero si tú ves los tres delanteros que tiene Monterrey, estás hablando de Funes Mori, estás hablando de Pavón, estás hablando de la Lustiza, no a Lustiza, se me olvidó el que falla los... Avilés, el que falla los penales. Definitivamente tienes más opción que si estás con el nuevo Ronaldo de las Chivas, que si estás con un Pulido que no está ni al 50% saludable. O sea, definitivamente ayuda, pero sabemos que en Chivas no puedes decir, y lo decía yo la semana pasada cuando Matías Almeida habló de los refuerzos, no se pueden escudar en eso porque hay equipos que no lo pueden hacer. Si tú me dices Atlas, por ejemplo, Atlas quizá tiene esa excusa de tener un plantel reducido, pero en Chivas no hay esa excusa. Entonces tienen que empezar a ganar contra quien sea, tengan mejor plantel o no tengan mejor plantel, porque hay equipos a los que no se les permite tener excusas.
¿Dani?
Yo creo que sí, el dinero ha jugado un papel súper importante y lo vemos, un claro ejemplo es en España, están el Real Madrid y el Barcelona y los demás equipos se cuecen aparte. Creo que sí juega el papel importante como lo mencionó, pero también creo que en el caso particular de Chivas tienen buenos elementos. Sí coincido con Alejandro que a lo mejor les falta uno que otro refuerzo, pero va más allá lo de Chivas. Lo de Chivas es un problema de Matías Almeida, de la directiva, lo que pasó con Osvaldo Alaniz. Es una radiografía que nos van dejando ver poco a poco de lo que sucede dentro de la institución que se refleja en la parte deportiva. Sí creo que a Chivas le cuesta trabajo conseguir refuerzos, que le es mucho más caro, pero no se pueden escudar en eso porque muchos años han tenido grandes refuerzos, han invertido y pues es el precio que tienen que pagar por jugar con mexicanos, pues ni modo, pero también es el precio que tienen por ser uno de los equipos más grandes.
Alex. Yo coincido mucho con Joshua, creo que no es una obligación o está garantizado, porque pues así lo dicta la historia de la Liga MX, pero mientras mejor plantel tengas, estás mucho más cerca de acercarte a esto, perdón la redundancia. De las últimas 9 finales, en 8 hemos visto a Monterrey, a Tigres o América, evidentemente los tres equipos con mejor plantel. Solamente el 2015 vimos a Santos contra Querétaro, que fue una final que nos sorprendió a todos, pero de las últimas 9 finales están 3 de los equipos que más gastan, están más cerca ellos evidentemente de acercarse a un título.
Y esto es lo que opina el Turco Mohamed, técnico de Monterrey, vamos a escucharlo.
Siempre hablan del plantel que tiene el otro rival, si a jugar entra 11 contra 11. Entonces, me parece a mí que es una excusa barata de los que utilizan eso. Y habla más de los jugadores también, porque los jugadores muchas veces hablan de otros planteles. Yo no escucho decir al Real Madrid cuando juegan contra el Real Madrid. Todo el mundo le quiere ganar. Que habla mal de la grandeza de otros equipos, ¿no? O sea, minimizándote antes de jugar contra un rival. Ya de entrada vas perdiendo. Entonces, creo que es una excusa. porque no gana el que más gasta. Gana el que juega más en equipo, el que tiene más corazón.
Bueno, es lo que dice el Turco Mohamed, que yo puedo coincidir. Yo también creo que en la vida no siempre gana el que más tiene, sino el que más ilusión le pone. Y también entiendo que el aplauso fácil es criticar a Chivas ahora porque no le salen las cosas, sin recordar que hace un año Chivas, con el mismo técnico, sin presidente deportivo y con el mismo plantel, salió campeón del fútbol mexicano. Están pasando por un mal momento, sí, muy mal momento, pero son los mismos que salieron campeones ganándole a Tigres, ¿eh? Entonces, me parece que habrá que poner una balanza de lo que está haciendo bien o mal Chivas, porque a lo mejor ni eran tan buenos cuando le ganaron a Tigres, ni ahora son tan malos. Balanza nada más, ni blancos ni negros, hay matices en el fútbol y en la vida. Son las 3 de la tarde con 39 minutos, vamos a hacer una pausa muy rápida y regresamos. Todavía hay más en Marca Claro por MBS Radio. Volvemos.
Efemérides.
Atención, vamos con Romario.
Un día como hoy, pero de 1966, nació uno de los delanteros más exitosos de Brasil, con un registro de 768 goles oficiales. Y siendo campeón del mundo en 1994, Romário de Souza. Quien también festeja es el ex receptor de los Bills de Buffalo, Andrew Reed. El jugador que participó en 4 Super Bowls con los Bills cumple 54 años. Realmente un 29 de enero, pero de 1960, nació Greg Louganis, el clavadista estadounidense que ganó 4 oro olímpicos y una plata, además de obtener 5 campeonatos mundiales.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por continuar con nosotros. También un fin de semana intenso en Europa, en el fútbol europeo. Gerard Piqué renueva con el Barcelona. Se queda. ¿Por qué Barcelona sigue reteniendo a Piqué? ¿Y por qué Piqué se sigue quedando en el Barcelona? Él mismo contesta el día de su renovación. Vamos a escuchar a Gerard Piqué.
Es que si no hubiera firmado esta renovación, quizá hubiera acabado el contrato y lo hubiera dejado. No tengo la motivación de vestir otra camiseta. O sea, ahora juego a fútbol simplemente porque juego en el Barça.
Lo que dice Gerard Piqué. Dani, me imagino que te emociona escuchar a un futbolista así.
La verdad, sí. Hemos dicho mucho en este espacio el romanticismo del fútbol, el amor a la camiseta, y creo que eso es lo que dice Piqué. Y antes de escucharlo te iba a decir que por el amor, te iba a contestar yo, por el amor que se tiene en Piqué hacia el Barcelona y el Barcelona a Piqué, creo que representa lo que a muchos jugadores les hace falta, ese amor a una institución, esa entrega, ese compromiso que muchas veces por estar pasando de equipo en equipo se pierde. Así que pues bueno, muy muy contenta por esta renovación.
Sí, y también Piqué habla de la selección española y de que se va después del Mundial. Piqué.
E irse después de este Mundial, siendo pues un jugador muy importante, pues es dejar el pabellón bien alto. La selección me ha dado muchísimo y yo siempre he intentado durante estos años pues devolvérselo con trabajo, con sacrificio.
Las palabras de Gerard Piqué. Alex, parece que el Barcelona está haciendo todo bien. Empezó el torneo, empezó la temporada y hay que decirlo. El Barcelona nos daba más dudas que certezas. Un equipo al que se le ha ido Neymar, que no alcanzaba a fichar, que perdía la Supercopa de España con el Real Madrid. Y de repente, todo cambia. Líderes en la Liga, semifinales de la Copa del Rey, muy bien en la Champions, fichan en invierno, renuevan a Piqué. Ahora parece que el Barcelona es ejemplo de todo.
Sí, es lo que pasa en el fútbol, ¿no? La verdad es que es de momentos y muchas veces nosotros, me incluyo, pues agarramos un pedacito de lo que vemos y empezamos a juzgar o a dictar sentencia. Al Barcelona lo veíamos acabado, decíamos crisis, Valverde no puede tener el liderazgo para levantar este equipo, el Madrid en cambio bicampeón de Europa, va haciendo las cosas bien y de un momento a otro todo cambia. Ahora en el tema de contrataciones y renovaciones, haciéndolo de maravilla, hasta en la manera en la que despides a Mascherano, que es una baja, lo están haciendo bien. Entonces me parece que todo se contagia, ¿no? Si en el fútbol te están saliendo bien las cosas, en las negociaciones lo estás haciendo bien, incorporas a Coutinho, un jugador que ya lo vimos, la calidad que tiene y le va a aportar muchísimo, haces una venta, que fue la de Neymar, pero no lo ves negativo, sino el ingreso que tienes lo reinviertes y lo haces de buena manera. Entonces, pues, la afición culé puede estar muy contenta porque vienen cosas buenas también para ellos.
Sí, y de cara a la Champions League, me parece que anímicamente el Barcelona está mejor que nunca.
Seguramente, sí. Digo, la Champions League siempre va a ser para ellos un objetivo, no puedo decir obligación porque es difícil ganarla, pero siempre va a ser Barcelona, Madrid, prácticamente los que están obligados a ganarlo, Dani.
Sí, evidentemente 57 puntos tiene el Barça. Mande, Nico.
El Madrid, por el otro lado, le gana al Valencia este fin de semana, pero el Madrid me parece que toda la carne está con la Champions League, es lo que les queda. Buscarán terminar con muchísima dignidad la Liga de España, meterse a Champions League, por lo cual sería un papelazo si no se meten, y poco más, ¿no? También creo que criticarle algo a un equipo que en los últimos años ha ganado 3 de 4 Champions League, pues me parecería fuera de lugar, ¿no? Porque lo han hecho absolutamente todo.
Pero criticas el presente, no el pasado.
Es la exigencia que tiene el Real Madrid. No, pero bueno, el Madrid en presente es el campeón de la Champions, ¿eh?
El presente es
y de
que
la Liga.
No, sí. El presente, eso es, ¿sí?, el pasado, porque es el pasado que...
No.
Ah, espera.
Tú métete a Wikipedia, que te encanta, y ve quién es el campeón de la Liga, sí, y vas a ver Real
pero
Madrid.
Es el actual campeón.
Es el presente.
Tenemos que analizar jornada tras jornada, sí, y el Real Madrid lleva 19 puntos de desventaja.
Ya, pero es el campeón de la Liga. En estos momentos es el campeón de la Champions.
Y es el campeón de... lo que está pasando ahora, lo que están haciendo futbolísticamente ahora. Y eso deja más dudas que certezas.
Un equipo que de las últimas 4 Champions League ha ganado 3, ya la quisiera el Barcelona, por darte un ejemplo.
Pero estás hablando de las últimas, ya es el pasado.
No, que nos deje disfrutar a los que somos merengues, sí, por lo menos ya si ganaste el torneo, aunque sea que te dure un año el
hombre,
festejo,
que sí,
¿no?
Que disfrútenlo.
Que sí,
pero
parece que se quedaron con el confeti en la cabeza y siguen festejando.
No, está bien, disfrútenlo y siguen siendo los campeones, pero si te pones a analizar hoy al Real Madrid, no es lo que fue en ese entonces. Entonces sí es el pasado y el presente. Volvemos a la misma discusión de todos los programas.
Vamos a hacer una pausa. Son las 3 de la tarde con 48 minutos. Nunca nos vamos a poner de acuerdo. Si eres del Madrid, tienes que estar sumamente orgulloso de tu equipo, de lo que eres, de lo que representas, porque de las últimas 4 Champions League ganaste 3, porque ganaste la Liga, porque eres campeón del mundo y porque tu historia ya la quisiera el Barcelona. Pausa, regresamos.
¿Sabías que la esposa de Roger Federer, Mirka Babrinek, también jugó tenis profesional, pero se vio obligada a retirarse en 2002 debido a una lesión en el pie? Ambos representaron a Suiza en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, donde se conocieron y empezaron su relación.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos.
Joshua Maya, arroba Place of the Week.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Antes de ir con Joshua Maya, les cuento que el Celta de Vigo le gana 3-2 al Betis de Andrés Guardado, pero Guardado anota en el último minuto. Gol para el mexicano, pero una derrota dolorosa. Y bueno, Joshua Maya ya está en el frío, ya está congelándose en Minneapolis, porque ya están definidos los equipos que se verán las caras en el Super Bowl. Si crees que Filadelfia va a vencer a Nueva Inglaterra, le puedes meter, ojo, $200 y cobrarás 570. Regístrate en caliente.mx y recibes $200 gratis de regalo. Joshua Maya, ¿a quién le apostamos? Es momento de que nos des tu pick para invertir. ¿A quién, Joshua? Dinos.
Te voy a fallar, no te lo voy a decir hoy, lo voy a guardar para el viernes, porque definitivamente necesito palpar, necesito ver a los jugadores cómo están, ver si los Patriotas están demasiado confiados, que no lo creo sinceramente, o si las Águilas de Filadelfia les gana toda la magnitud de este evento, así que te lo voy a guardar para el viernes. Yo, además de lo que quería
hasta el viernes,
el Super Bowl, sí, hasta el viernes lo voy a guardar. Además de lo que yo quería hablar hoy del Super Bowl, que todavía, como les decía al principio, no arrancan las actividades aquí, te quería contar, ayer Roger Federer se convirtió en campeón de Grand Slam por 20ª ocasión. Vimos historia con Federer en el Abierto de Australia. Sinceramente fue extremadamente emotivo. El primer set Federer lo ganó rapidísimo, en 25 minutos ya se había puesto arriba 1-0. El segundo set lo pierde en tie break, no se vio muy bien Federer. El tercero, de igual manera, rápido, un trámite. En el cuarto, Federer estuvo muy fallido en su saque, apenas 36% en su primer saque. Marin Cilic se veía crecido, pero el quinto set, y definitivo, Federer resolvió 6-1 y con eso consiguió su gran slam número 20. Sinceramente, no creo que vayamos a ver algo igual en la vida que acaba de Federer. Sobre todas las cosas, la conferencia que tuvo después del partido, la cadera de los fanáticos de su equipo, me parece que los agradecidos deberíamos de ser nosotros por haber tenido a Federer durante tantos años. Pero lo que nos conmovió a todos, y yo les puedo reconocer que se me salieron varias lágrimas, fue verlo llorar en el podium cuando la gente le aplaudía y lloraba más y más. Es el mismo Federer que vimos ganándolo en 2003, su primer major en Wimbledon. Es el mismo tipo, un impecable dentro y fuera de la cancha. Yo creo que podemos meterlo ya en el debate. Federer es el mejor deportista de todos los tiempos.
¿Coincides, Dani? ¿Es Federer el mejor deportista de todos los tiempos?
100% coincido. Creo que nos ha demostrado a lo largo de estos 20 años de carrera, no nada más por los Grand Slam, lo que decía Joshua, la humildad y la sencillez al volver a ganar un Grand Slam con las lágrimas en los ojos nos demuestra la calidad de la persona. Recuerdo 15 años atrás el primer Wimbledon que ganó, el primer Grand Slam en 2003, y desde ese entonces hasta ahora lo hace de la misma manera.
Sí.
Alex, sí, ¿tú qué piensas? ¿Es Roger Federer?
No me atrevería a decir sí o no, porque evidentemente es de gustos, es de diferentes momentos. Lo que me quedo es con la forma y la persona que es Roger Federer y lo que ha hecho durante toda su carrera. Seas de cualquier tenista, cualquier nacionalidad, vas a admirar como nunca a Roger Federer. Con eso me quedo.
Sí, yo estoy de acuerdo con Joshua Maya, hasta me preocupa eso, pero creo que Roger Federer es el mejor deportista de todos los tiempos.
Qué bueno, Nico, mira, empezamos la semana con el pie derecho. El día de hoy, rapidísimo, el Super Bowl arranca con el Opening Night, en donde tendremos acceso a todos los jugadores, y de ahí la semana que para ellos será de preparación, para nosotros de tratar de sacar las mejores entrevistas y comentarios de los mismos jugadores y alistarnos para el domingo, disfrutar de un partido que de entrada, sin decirte quién va a ganar, me parece que va a ser un partido bueno y sobre todo parejo.
Bueno, Joshua, nos estaremos enlazando y espero que en la calle, a pie de calle, porque aquí hemos estado en Bélgica, en Alemania, en Holanda, siempre en la calle,
Tú a un grado y te estabas quejando. Aquí estamos a menos 16, pero te prometo que el próximo enlace lo haré en la calle.
Te mando un abrazo, Joshua, de la influenza bien. ¿Te dejaron subir al avión? ¿Pasaste migración sin problema?
Sí, ya nada más me queda como un 10% que me pidieron que se la contagie hoy a Tom Brady y ya después me curo.
Ahora eres comediante. Adiós, Joshua, un abrazo.
Adiós, un abrazo para ustedes.
Dani, te mando un abrazo, gracias.
Saludos hasta allá, Nico, a ti, a Joshua.
Gracias, Alex, un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo para todos, gracias, Nico.
Gracias a todos los que nos acompañaron en Marca Claro por MBS Radio. Mañana en Sevilla, en la presentación de Miguel Ayun como nuevo futbolista del Sevilla Fútbol Club. Vámonos, que la pasen bien.
MBS Radio presentó Marca Claro en MBS Radio.